بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Respetados hermanos y hermanas, siempre comenzamos diciendo Alhamdulillah, agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala por todas sus bondades que nos ha dado. Acerca de algunas de ellas somos conscientes y algunas otras desconocemos, o no estamos conscientes de su existencia, o nos olvidamos de ellas. Por eso siempre decimos Alhamdulillah, que alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala por todas sus bondades que ha derramado y que derrama sobre nosotros día a día, y por habernos dado el imán, la fe en la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, por habernos permitido reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala y saber cuál es nuestra misión en esta tierra, que es la sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala y vivir de acuerdo a las normas que Allah subhanahu wa ta'ala reveló en el Corán a su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y las normas que nuestro profeta alayhi salatu wa salam explicó detalladamente y nos hizo llegar a través de sus palabras y a través de sus ejemplos. Damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, quien nos ha permitido asistir una vez más al Salat del Jumu'ah, a este Salat tan especial para cada musulmán y tan especial también ante los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. Un Salat que junta a los musulmanes en la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Un Salat que nos permite llevar a cabo esta hermosa sunna de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que fue de hecho una de las primeras obras que él estableció al llegar a Medina una vez que hizo hijra, el Salat del Jumu'ah, con la khutba, con el sermón, en el que se tratan temas que inshallah serán de beneficio para nosotros y para toda nuestra comunidad y todos los musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala ha sido misericordioso con nosotros y nos ha favorecido con lo más grande que puede haber, que es el imán y el reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala y reconocer cuál es nuestro objetivo en el dunya, en esta vida terrenal, en esta vida efímera y corta y que pasa muy rápido. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado la kalima de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah y nos ha hecho de los musulmanes. Y una de las cosas que Allah subhanahu wa ta'ala nos enseñó a repetir cada día como musulmanes, cada día y varias veces, en cada raka'a de cada salah, y son varias raka'a durante el día, cuando cumplimos con nuestras 5 oraciones obligatorias, y muchas más raka'a si añadimos también nuestras oraciones voluntarias. Una de las cosas que primeramente nos ha enseñado Allah subhanahu wa ta'ala es la palabra Alhamdulillah, es agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala y rendir alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala. En Surah Al-Fatiha, esa sura que tenemos que leer en todos los salas, en cada raka'a de nuestro salah, sean obligatorios o voluntarios, cuando decimos Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din, hacia el final de la sura. Allah nos ordenó decir Alhamdulillah en cada raka'a de nuestro salah, que significa las alabanzas son para Allah. En realidad significa todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, porque todas las alabanzas del ser humano en realidad pertenecen a Allah, incluso si el ser humano no conoce a Allah subhanahu wa ta'ala y le rinde alabanzas a otra cosa. En realidad las alabanzas van al que hizo realmente la acción, al origen de todo lo que ocurre y no ocurre en este mundo, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, estemos conscientes o no de a quién estamos elevando nuestras alabanzas, al final nuestra alabanza y nuestro agradecimiento llega a Allah subhanahu wa ta'ala. Alguien puede ver caer la lluvia y hacer que reviva la tierra, como vimos hace menos de una semana, alhamdulillah, una lluvia copiosa y muy bendita, mashallah, vimos la cordillera llena de nieve. Alguien puede ver eso y decir alhamdulillah, y las alabanzas y el agradecimiento van por eso a Allah subhanahu wa ta'ala. Y alguien puede agradecerle al clima, alguien puede agradecerle a otra divinidad que, en la que crea, alguien puede agradecerle tal vez al movimiento de los planetas o de los astros, a lo que quiera, pero al final el que hizo eso es Allah subhanahu wa ta'ala, y por lo tanto las alabanzas llegan a Él. Y el problema está en si realmente nosotros sabemos rendirle alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala, o por no reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala, nuestras alabanzas van dirigidas a otro ser o a otra persona o a alguna cosa. Pero es Allah subhanahu wa ta'ala el origen de todas las bondades que nosotros tenemos. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos enseñó a rendirle alabanzas y a decir alhamdulillah en cada salah y fuera de los salah también. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam una vez le enseñó a los sahaba radiyallahu ta'ala anhum, a sus compañeros, decir alhamdulillah luego de cada salah. Entonces no es suficiente con lo del salah. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le enseñó a sus sahaba y a través de ellos a nosotros también a decir después de cada salah obligatorio alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hasta 33 veces. Esto es una sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y una forma de acercarnos más a Allah subhanahu wa ta'ala y de agradecer. Y hemos mencionado en algunas otras instancias que por más que agradezcamos a Allah subhanahu wa ta'ala, por más que intentemos ser siervos agradecidos, aún así Allah subhanahu wa ta'ala merece más agradecimiento del que le hemos dado. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó agradecerlo en el salah. Allah subhanahu wa ta'ala le enseñó a su profeta sallallahu alayhi wa sallam para que él nos ordenara a decir alhamdulillah varias veces después de cada salah. Luego, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a través de su propio ejemplo, a través de su modo de vida, nos enseñó a ser también personas agradecidas con Allah. El que estudia la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se habrá dado cuenta que él pasó por cosas muy difíciles en la vida. Por supuesto, Allah subhanahu wa ta'ala también lo escogió para darle honores que nadie más tenía. Él era un profeta de Allah, nosotros no somos profetas de Allah. Él era un mensajero de Allah. Él era además el que ocupa la posición más alta entre los mensajeros de Allah. Le fue revelado el Corán, fue elegido por Allah subhanahu wa ta'ala para ser quien recibiera la revelación del Corán y la enseñara a los demás. Fue elegido por parte de Allah subhanahu wa ta'ala para ser el sello de los mensajeros de Allah, para que su mensaje, contrario a los mensajes de los otros profetas, fuera universal y durara hasta el final de los tiempos. Son grandes bondades de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hizo que el nombre del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fuera después de él un motivo de orgullo para toda la umma, y que sea el nombre que más se utiliza hoy en día, junto con muchos e incalculables honores que le dio Allah subhanahu wa ta'ala a nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pero también, por otra parte, él sufrió cosas que nadie más sufrió. Decía Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, uditu fillahi wa ma yu'za ahad, wa ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad. Fui torturado por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, cumpliendo con un mandato de Allah subhanahu wa ta'ala, en realidad por cumplir ese mandato, mientras nadie más sufría por Allah subhanahu wa ta'ala. Y fui atemorizado siguiendo yo la causa de Allah subhanahu wa ta'ala mientras nadie más sufría ningún miedo. Luego Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam perdió a casi todos sus hijos estando él en vida. Tuvo que enterrarlos con sus propias manos, a Al-Qasim, a Abdullah, a Ibrahim, a Ruqayya, a Kulthum, a Zainab radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Solo cuando él falleció quedaba Fátima radiyallahu ta'ala anha, y ella falleció unos meses después que él. Tuvo que enterrar también a alguno de sus nietos, el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiyallahu ta'ala anha cuenta acerca de la vida de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y del estado de pobreza y de austeridad en el que vivía, a pesar de que Allah le había abierto las puertas del dunya. Dice Aisha radiyallahu ta'ala anha, a veces teníamos que ver tres inicios de meses, ¿cierto?, sin que hubiera nada, sin que se encendiera un fuego para cocinar en la casa del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Nada de carne, de pollo. Decía al-aswadan, al-tamru wal-ma', dátiles y agua era lo que tenían. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam soportó eso con su familia. Y muchas cosas más: ser perseguido, expulsado de su tierra, rechazado por gente muy cercana, tuvo que ver a muchos compañeros de él caer por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, a su propio tío y lo que hicieron después con él los incrédulos. Pero a pesar de eso, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cuando una vez Aisha radiyallahu ta'ala anha, su esposa, lo vio con los pies hinchados de tanto estar parado ante Allah subhanahu wa ta'ala durante las oraciones de la noche, Aisha radiyallahu ta'ala anha le dijo: ya Rasulullah, ¿por qué haces eso? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta adoración? ¿No te prometió acaso Allah subhanahu wa ta'ala que te perdonaría todas las faltas pasadas y futuras? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dijo: sí, así es, pero ¿acaso no debo ser un siervo agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala? Después de todo ese sufrimiento y todas esas dificultades, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam solo se enfocaba en las grandes bondades que le dio Allah subhanahu wa ta'ala y en la oportunidad que le dio Allah subhanahu wa ta'ala de ser paciente al momento de esas dificultades, que también la contaba como una bondad de parte de Allah y como una ayuda de parte de él. Por eso decía: afala akunu abdan shakura, ¿no debo ser acaso un siervo agradecido a Allah? Y cada noche, cuando Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ponía su cabeza en la almohada, una almohada no como mashallah las que tenemos hoy en día nosotros, alhamdulillah, que Allah nos dé mejor también, pero Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tenía algo que era como un saco de cuero sin curtir y que estaba relleno de fibra de palmera, entonces era más blando que las otras, que el suelo por lo menos, pero seguía siendo algo que tal vez nosotros lo usamos y nos sería muy difícil dormir. Tendríamos que tener muchísimo sueño para poder dormir en algo así. Y cuando Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam apoyaba su cabeza en esa especie de almohada, después de haber estado horas parado adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, decía: alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Decía: alhamdulillah, las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, que los agradecimientos sean para Allah, que nos dio de comer, nos dio de beber y es suficiente para nosotros, y también nos ha dado un lugar, un techo para poder acudir a él durante la noche. Y luego decía: فَكَمْ مِنْ مَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي. ¿Cuántas personas hay hoy en día que no tienen nadie que sea suficiente para ellos, que termine con todas sus necesidades y tampoco tienen dónde acudir a dormir en la noche y dónde refugiarse, o que les sirva como una especie de refugio aunque sea del frío o del calor o de la lluvia o en fin las inclemencias del tiempo todos los días, alhamdulillah, al dormir? Y nos enseñó que al momento de despertar, cuando se abren los ojos, lo primero que decía Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: alhamdulillah, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Cierto que es el dua que hacemos nosotros, alhamdulillah, al despertar, que decía: las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, quien nos devolvió a la vida después de habernos dado la muerte, y hacia Allah subhanahu wa ta'ala será el retorno. Siempre alhamdulillah. Cuando tomaba un sorbo de agua, a veces conseguía un sorbo de leche que le permitía seguir con fuerzas durante el día porque no tenía nada más que comer, decía alhamdulillah. Y nos enseñó que cuando tomamos un sorbo de agua, aunque sea un sorbo, digamos alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith: inna Allah la yarda anil abd ya'kul al-aklata fayahmaduhu alayha wa yashrabu al-sharbata fayahmaduhu alayha. Dijo sallallahu alayhi wa sallam: a Allah subhanahu wa ta'ala le complace que su siervo, cuando come un alimento, un bocado, dice alhamdulillah, agradece a Allah subhanahu wa ta'ala por ese bocado, y que cuando tome aunque sea un sorbo de agua o de cualquier otra bebida, diga alhamdulillah y agradezca a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es algo que complace mucho a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, sea lo que sea que comamos, sea una comida propiamente tal, o sea un snack o algo que comamos de pasada para como a modo de tente en pie, o sea que tomemos un sorbo de agua o estemos realmente sentados tomándonos un té o un café, lo que sea, decir alhamdulillah al terminar de tomar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala porque lo que nos ha dado es realmente muy grande. Entonces, subhanallah, ante cada cosa de la vida, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, y por una orden de Allah, nos enseñó siempre a estar agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Siempre alhamdulillah. Se narra que uno de los tabi'in, uno de los discípulos de los sahaba, cierto, discípulo de los compañeros de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tenía la costumbre de terminar una lectura del Corán cada 7 días. Y se narra que el único día en que falló con eso fue un día en el que falleció su hijo. Pero no porque falleció su hijo. Su hijo había fallecido al parecer en una estampida. Era un niño chico y tuvo que enterrarlo. Él tenía 4 hijos. Falleció uno. Entonces, mientras descendía a la tumba a enterrar a su hijo, sufrió un accidente y al parecer tuvo una hemorragia muy fuerte y tuvieron que amputarle una de sus extremidades, una pierna, o tuvo algún tipo de infección y por eso tuvieron que amputarle. Entonces, en una misma noche perdió a uno de sus hijos, a uno de sus 4 hijos, y perdió una de sus 4 extremidades. Y esa noche, por lo que le dieron para que pudiera aguantar el dolor, esa vez perdió su recitación diaria de Corán. Y después, cuando le preguntaron cómo se sentía y vinieron a consolarlo, pensando en que estaría devastado y realmente estaba muy adolorido física y también emocionalmente, pero cuando le preguntaron cómo estaba, dijo alhamdulillah, las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Alguien le dijo, pero alhamdulillah, eso se puede decir después de comer, después de tomar un sorbo de agua, después de que Allah subhanahu wa ta'ala te da un hijo, pero después de que se lleva uno, decir alhamdulillah. Y él dijo, Allah subhanahu wa ta'ala me dio a 4 hijos y se llevó solo a uno y me dejó a 3. Allah subhanahu wa ta'ala se podría haber llevado a los 4, son de él, pero Allah subhanahu wa ta'ala me dejó 3 y se llevó a uno. Y me dio 4 extremidades prestadas, se llevó una y me dejó 3. Entonces, por supuesto, nosotros agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por nuestra buena salud y por, inshallah, la buena salud y la vida de nuestros seres queridos, pero en la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Esto era la historia de uno de los tabi'in, pero en la vida de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam también vimos lo mismo. Recién mencionamos que perdió a su tío y de una manera muy dolorosa perdió a varios de sus hijos, a casi todos sus hijos en vida, a los nietos también. Pero siempre, ¿acaso no debo ser un siervo agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala? Y eso es lo que subhanallah ha traído a mucha gente hoy en día, incluso a decir la kalima la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cuando ven a la gente en Gaza sufriendo dolores indecibles, indescriptibles, a veces perdiendo a su familia, y que los escuchamos decir frecuentemente, alhamdulillah. Es muy difícil hoy en día abrir un video que muestre las atrocidades que ocurren en Gaza y escuchar a la maravillosa gente de Gaza decir otra cosa que no sea alhamdulillah. Todo sea por Allah subhanahu wa ta'ala y por la causa justa que Allah subhanahu wa ta'ala nos permitió mantener. Y es una frase que la estamos escuchando mucho y mucha gente que ha preguntado, ¿por qué dicen alhamdulillah en esta situación? No es una situación para decir alhamdulillah, pero es para quien entiende el objetivo del musulmán en la tierra. Cada momento es para decir alhamdulillah. La felicidad es para decir alhamdulillah. La tristeza es para decir alhamdulillah. Y también inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Y cada situación en la que nos pone Allah subhanahu wa ta'ala en la vida es y sirve para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y para ganarnos un puesto alto cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Cada situación en la vida. Por eso pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga a todos nosotros siervos agradecidos. Luego, para terminar, hay que recordar que también el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. O sea, todo lo que dijimos es del agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero también Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó que debemos ser agradecidos con la gente. Y dijo, la persona que no es capaz de agradecer a la gente, tampoco es capaz de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nos haga siempre agradecidos de nuestros hermanos, de la gente, de la humanidad, y también nos permita ser siervos agradecidos de Él y estar con los siervos agradecidos en esta vida y en la otra. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.